En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y a lo largo de este fin de semana nos vamos a centrar en conocer, pues sin duda, una de las profesiones sanitarias más apreciadas por los pacientes, la enfermería. Gracias a nuestra invitada sabremos cómo trabaja la enfermería del siglo XXI y repasaremos algunas de sus muchas especialidades, como es el caso de la enfermería escolar. Pero antes vamos a dar la enhorabuena y vamos a charlar con Jesús Aguilar, cuya candidatura ha sido proclamada electa en las elecciones al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, pues lo prometido es deuda. El pasado lunes, la candidatura liderada por Jesús Aguilar para dirigir el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos fue proclamada electa al no concurrir ninguna otra a las elecciones. Aguilar revalida de esta manera su presidencia de la Organización Colegial de Farmacéuticos, que ostenta desde junio de 2015, y apuesta por un programa que va a seguir avanzando en los proyectos puestos en marcha en los últimos 3 años de legislatura. Y justamente para conocer mejor esos proyectos y además pues darle, como no, la enhorabuena, recibimos ya a Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, enhorabuena por este nuevo mandato, otros 4 años más. Y a ver, usted ha declarado y asume, junto con el comité directivo electo, 3 compromisos importantes. ¿Cuáles son esos 3 compromisos?
Bueno, nosotros de principio hemos formado una candidatura que vamos a estar, Alipio, no 4 años, sino 3 años, porque nuestros estatutos marcan estos 3 años, ¿no? Y intentamos durante la pandemia y ahora este periodo pospandémico, pues marcar un poco las líneas de futuro de la profesión farmacéutica, ¿no? Tenemos en estos momentos pendientes un tema muy importante, como es la ley de garantías, que es la ley del medicamento, y es esa ley que marca y que va a marcar, bueno, pues cuáles van a ser los caminos por los que debe transcurrir toda la parte sanitaria, toda la parte de la farmacia y de los farmacéuticos. Tenemos también una parte muy importante, que es la parte social en todas las áreas rurales, porque en esas áreas rurales tenemos el 70% de las farmacias españolas y queremos llevar a cabo pues ese desarrollo del gran acuerdo que llegamos con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Derechos Sociales. Y bueno, queremos potenciar de manera hemos estado haciendo estos 3 últimos años de manera muy importante pues toda esa vertiente social, ¿no?, del farmacéutico. Ya siempre digo que los ciudadanos saben que 2.300.000 personas entran todos los días en las farmacias, ¿no? Y bueno, ese gran papel que tiene el farmacéutico como profesional sanitario acompañando al ciudadano, ¿no?, en ese bien vivir que queremos todos, ¿no?, ya el sobrevivir, que ya estamos en esa otra época, ¿no?, en esa era del bien vivir, pues tenemos un radar social pues muy importante que queremos desarrollar completamente.
Ah, claro. ¿Y por qué es una prioridad todo lo relacionado con la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos?
Bueno, pues por la sencilla razón de que es la ley que marca todo lo que está alrededor del medicamento. Nosotros somos los expertos en el medicamento y como expertos en el medicamento y al ser un sistema regulado en el que tenemos en España, pues para nosotros es nuestra hoja de ruta. Es la hoja de ruta en la que tenemos que ir acompañando a las administraciones, y es la hoja de ruta que tenemos que ir acompañando pues a los ciudadanos, ¿no? En tantos servicios y en tantos temas que desde el punto de vista tanto sanitario como social nos están demandando, ¿no? Entonces tenemos una ley que es una ley de hace ya pues muchos años, veintitantos años, y bueno, los tiempos van cambiando y las estas leyes tienen que ir cambiando porque la sociedad también va cambiando de la misma manera, ¿no?
Claro, y además entiendo que es esencial la integración de la farmacia comunitaria en las estrategias de salud pública que vienen reclamando ustedes desde sus mandatos anteriores.
Efectivamente, esto es fundamental, ¿no? Todo lo que es la parte de la salud pública, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto de manera importante durante la pandemia, y lo estamos viendo también pospandémico, y además porque entendemos que tenemos un excelente sistema sanitario desde el punto de vista asistencial, pero todavía tenemos mucho que hacer en la prevención, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer entre todos los sanitarios en lo que es la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud, los hábitos saludables, la educación, y bueno, estos temas son temas que entendemos que son muy importantes, y además a nivel luego ya también asistencial, pues tenemos una gran red de 22.220 farmacias en toda España que pueden ser también pues un termómetro pues muy importante de todas las complicaciones y efectos adversos que podemos encontrar en el mundo del medicamento con respecto a una patología de un ciudadano, ¿no?
Claro, y en esa línea, dentro de esa mayor participación de los farmacéuticos en lo que es el Sistema Nacional de Salud y especialmente en el área de salud pública, ¿habría que sentar ya las bases de una atención farmacéutica domiciliaria desde las farmacias?
Pues sí, yo en el concepto, hay que entender, ¿no?, el concepto de la atención farmacéutica domiciliaria, ¿no?, a nivel de las farmacias, ¿no?, porque esa atención farmacéutica domiciliaria la estamos haciendo también de manera permanente y constante, ¿no?, de mayores sin problemas de acceso, siempre es el mundo rural, y en el mundo rural pues prácticamente el 99% de la población que vive en el mundo rural tiene una farmacia en su lugar de residencia, ¿no? Pero aún así es verdad que hay una serie de colectivos vulnerables, hay una serie de colectivos todavía más complejos dentro de nuestra propia sociedad a las que les tenemos que dar, ¿no?, y facilitar este acceso, ¿no? Bueno, yo creo que además, de hecho, ya se está, hay 5 comunidades autónomas donde ya hay, bueno, pues ciertos tipos de medicaciones que se estaban dispensando en los hospitales y que ya no se lo obliga, ¿no?, al propio ciudadano a ir al hospital a recoger esa medicación, sino que se hace a través de su farmacia de cercanía, su farmacia, esa farmacia que tiene debajo de su casa, ¿no? Esa accesibilidad seguimos y queremos seguir trabajándola, ¿no? Entonces, esa atención farmacéutica domiciliaria, que no deja de ser esta accesibilidad de la que estamos comentando, pues este será otro de los puntos importantes que de esta nueva ley del medicamento pues debería estar contemplada.
¿Y por qué es tan importante avanzar con paso firme en la generalización de lo que llaman ustedes la dispensación colaborativa y servicios profesionales farmacéuticos asistenciales?
Bueno, pues en primer lugar porque los ciudadanos nos lo están solicitando y nos lo están demandando de manera constante, ¿no? En segundo lugar porque, como te decía, que sean accesibles y más a colectivos que tienen mayor complejidad y por lo tanto tenemos que impulsar todo lo que sea esa cercanía y ese consejo y esa seguridad que le da al ciudadano el propio farmacéutico, ¿no? Nosotros siempre decimos que allí donde hay un fármaco tiene que haber un farmacéutico, porque tiene que haber una indicación farmacéutica y una responsabilidad a la hora de que ese paciente cumpla con el tratamiento que le ha prescrito su médico, ¿no? Nosotros pensamos que porque así lo hemos visto también en las encuestas que se les hace a los ciudadanos, que cada día más pues esta demanda es una cuenta, ¿no?, y llevar a cabo esos proyectos que acerquen al ciudadano también este medicamento, ¿no?, en esta línea.
Y la farmacia española va a seguir innovando, desde luego, y sobre todo siendo un referente internacional. Ustedes van a seguir impulsando que sigamos siendo referente internacional en su mandato que va a estrenar enseguida, ¿verdad?
Bueno, sin ninguna duda, ¿no? En los temas de la innovación es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que nos pasa muchas veces a los españoles, no valoramos algunas veces, ¿no? Lo que tenemos en nuestro país, pero a nivel farmacéutico todo lo que es la innovación de la receta electrónica pública, ¿no? Que la tenemos en todas las comunidades y que da soporte al 100% de la población española. Bueno, pues esto es una realidad que es en España, que para nosotros ya nos parece normal, pero no es una situación normal en Europa, ¿no? Si a esto le añadimos pues el sistema que está diseñado y que, bueno, que ya está en funcionamiento, de la receta electrónica privada, ¿no? En la que esa parte de sus ciudadanos, que aparte de tener esa asistencia sanitaria pública, también asisten a las consultas de la parte de los seguros, de la parte privada, uh-huh. Pues tener también esa receta, como decía, esa receta electrónica privada, pues hace que seamos únicos en el mundo, ¿no? En innovación en este sentido, y por lo tanto esa innovación lleva consigo también un tema que es fundamental, que es la seguridad del paciente, ¿no? Porque al final uh-huh. yo creo que todo lo que hagamos todos tiene que estar alineado con esa seguridad del paciente, ¿no?
Pues le deseamos los mayores éxitos en su nueva andadura y que los próximos 3 años sean tan fructíferos como lo han sido los anteriores. Este será su cuarto mandato, así que merece mucho la pena. Gracias por su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526 91-816-3526. Más información en el hospital losmadroños.es.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus 4 variedades, Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer.
Bueno, y como lo prometido es deuda, además ya sabéis, en este programa siempre intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos ofrecen nuestros especialistas. En el caso de hoy, para hablar de enfermería, estamos con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de la enfermería, una profesión desde luego la más numerosa en el ámbito de la sanidad española, una profesión absolutamente respetada, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito de los ciudadanos, como esa ese profesional sanitario que está siempre cerca y que nos cuida, y que además se ha visto reforzada por el papel que habéis desempeñado durante la pandemia, que parece que ha pasado mucho, pero lo tenemos todavía ahí reciente. ¿Cómo es la enfermería de ahora mismo, la enfermería del siglo XXI, de este primer cuarto del siglo XXI?
Pues la enfermería de este siglo es una enfermería, una profesión moderna, con autonomía y con un alto grado de especialización y con una formación muy, muy, muy exclusiva y valorada dentro y fuera de España. O sea que realmente hemos alcanzado un nivel de desarrollo profesional que nos hace poder tener profesionales que tienen una formación de grado universitario, con una capacidad de poder tener distintas especialidades, con 2 años de residencia, con un programa similar al que hacen los médicos tipo MIR, pues en el caso de enfermería son tipo EIR, y realmente, bueno, pues se llega a muchos ámbitos diferentes, no solo el ámbito que conoce muchas veces la población, ¿no?, de centros de atención primaria o de hospitales, sino también desarrollamos nuestra actividad profesional en otros entornos muy variados.
Ajá. Como siempre hacemos en este programa, buscamos la opinión de uno de nuestros colaboradores habituales para establecer un poco el marco en el que nos vamos a desenvolver este fin de semana. Y bueno, pues para eso contamos con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, estos 2 días vamos a hablar de una profesión muy valorada y querida por los pacientes de manera muy especial. Nos referimos a la enfermería. ¿Cuáles son sus funciones?
Pues bueno, podríamos decir que la enfermería abarca el cuidado autónomo y colaborativo de personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, y en todos los entornos. Las enfermeras están en la línea de acción en la prestación de servicios y desempeñan un papel importante, esencial, en la atención centrada en la persona. Y es también relevante destacar que en la actualidad hay diferentes especialidades enfermeras: la obstétrico-ginecológica, salud mental, trabajo, geriátrica, pediátrica, familiar y comunitaria y médico quirúrgico. Y es también importante destacar que la docencia en enfermería reviste ciertos rasgos que tienen como eje central el cuidado, donde se involucran las diferentes dimensiones del ejercicio profesional: administrativa, gestión sanitaria, asistencial, educativa y también de investigación.
Bien, y en esta profesión tienen mucha importancia los colegios profesionales.
Así es, Alipio. Los colegios profesionales de enfermería son las instituciones que velan por la defensa y representación corporativa de las enfermeras y los enfermeros y pretenden generar valor social y profesional al colectivo y al mismo tiempo contribuir a mejorar la atención sanitaria, sociosanitaria y social en su ámbito de competencia. Además, los colegios profesionales contribuyen al desarrollo competitivo de la profesión, incentivando la producción científica de las enfermeras, también participando en proyectos y planes y programas con organismos del Estado e instituciones nacionales y extranjeras, en estudios de investigación y otros temas relacionados con la salud.
Seguro que vamos a abordar algunos asuntos que ya le pido un avance, porque tenemos que hablar de nombres. ¿Qué nombres destacarían la historia de la enfermería?
Bueno, pues si destacásemos alguna personalidad histórica en la enfermería, desde luego no podemos olvidar a Florin Nightingale. Fue la precursora en la visualización de datos. Gracias a sus datos se salvaron miles de vidas de soldados y civiles y además creó un sistema de educación de enfermeras que logró una mejoría de los niveles de salud primero en Gran Bretaña y luego en todo el mundo. Y por cierto, un tema que hay que abordar en estas entrevistas que tendrás a continuación es el de la falta de personal de enfermería. Por ejemplo, el Sindicato de Enfermería Español, SATSE, ha publicado ya un estudio en el que se detallaba la situación actual de los profesionales de enfermería en España y se necesitan más de 130.000 enfermeras y enfermeros para llegar a la media de Europa, es decir, un 34% más. De hecho, sería urgente contratar, disponer de 10.000 enfermeras más ya en estos momentos. Y si hablamos a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud considera que hacen falta cerca de 10 millones de enfermeras en todo el mundo.
Pues nos quedamos con esos datos y con ese marco que va a ser el que vamos a utilizar para hablar de la enfermería en este fin de semana. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radioyentes.
Bueno, pues ahora vamos a hacer un alto mínimo en el camino y enseguida entramos en materia con Guadalupe Fontán.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten. I know you hate that.
Seguimos en Fórmula Salud, conversando con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería. Decíamos, preguntábamos cómo es la enfermería del siglo XXI y no solamente es la asistencial, que quizás es la primera impresión que podemos tener los ciudadanos de quienes nos cuidan realmente en los centros de salud, lo comentaba Guadalupe hace un instante, y también en los hospitales. Pero la labor de los de la enfermería, de las enfermeras y de los enfermeros, también va más allá. Está en el campo de la docencia y en el campo de la investigación, y con nuevos roles que se van desarrollando afortunadamente en nuestro país. Pero, comentaba el doctor Chivato, faltan enfermeras en nuestro país, en torno a 130.000 para estar en la media de la Unión Europea. ¿Cuál es la situación actual y cómo condiciona eso el desarrollo de la profesión?
Pues efectivamente, o sea, ya llevamos muchos años denunciando esa falta de profesionales. Hay que hacer una planificación, porque además de esta falta que ya se ha ido evidenciando, se nos avecina un número de jubilaciones que efectivamente vamos a tener que preparar un recambio generacional, ¿no? Entonces es muy importante el que puedan existir esa previsión y esa planificación para afrontar lo que nos viene, que no va a ser fácil. Por una parte, por el tema de la fuga un poco de talento que hay, que efectivamente se siguen formando cada año. Aproximadamente son 11.000 enfermeras las que egresan de las universidades y las que podrían ponerse en el campo laboral. Pero evidentemente lo que es la oferta laboral aquí con respecto a la que hacen fuera, muchos países, pues es más, en condiciones laborales, es más ventajosa la de fuera, y tenemos la tristeza de que muchos de nuestros profesionales siguen marchándose a trabajar a otros países, ¿no? Y ante la falta que tenemos, esto es un problema enorme, ¿no? El tener que formar profesionales con un nivel altísimo, que efectivamente son muy bien valorados fuera y por lo tanto les hacen muy buenas ofertas, ¿no? Y eso es un problema evidente. Además, también hay que aumentar, ¿no?, esa formación y permitir un desarrollo profesional que haga que los profesionales tengan esa adhesión al sistema nuestro y no se vayan, ¿no? No se nos escapen, que es lo que está ocurriendo.
Ajá. Y bueno, y más allá de eso, obviamente lo que se está poniendo en riesgo es la propia sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Porque si no hay enfermeras, los cuidados enfermeros van a ser no todo lo mejor que se podría, simplemente por una cuestión de número. ¿Cuál sería, digamos, la ratio, por ejemplo, por tener una idea, de enfermeras en un hospital o por camas de hospital?
Depende un poco de la complejidad de los pacientes, pero así, uh-huh, por poner un cálculo en una planta de hospitalización, por ejemplo, de medicina interna, pues el ratio que hay actualmente es más o menos, pueden llevar una enfermera 12 pacientes, cuando lo óptimo quizás serían 8 pacientes como mucho. Es verdad que además la población con el envejecimiento que tenemos en España y un poco hacia dónde nos va llevando la pirámide poblacional, pues tenemos que cambiar el modelo, por una parte, a un modelo más de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, y luego pues establecer también esas nuevas modalidades también de atención, ¿no? Favoreciendo más la atención domiciliaria, que por ejemplo es algo que la población demanda bastante, y tenemos que ir cambiando un poco el paradigma, ¿no?, que tenemos. Pero evidentemente todo esto hay que hacerlo contando con el número de profesionales que es necesario y con profesionales que tienen esa formación para poder dar esos cuidados, porque no podemos ir a bajar la calidad ni de los cuidados que ofrecemos ni a ofrecer otro tipo de profesiones que no te van a dar nunca esa calidad y esa seguridad que los pacientes necesitan.
Claro, y además estamos en un entorno, el presente ya, pero también a futuro, de una expectativa afortunada en nuestro país de mucha esperanza de vida, es decir, pacientes o personas más longevas que van a tener que aprender a convivir con muchas enfermedades crónicas, con polimedicación, y eso complica todo lo que tiene que ver con los cuidados, que es el área fundamental al que os dedicáis en la enfermería.
Efectivamente, nosotros tenemos que hacer girar el modelo hacia ese acompañamiento, esa promoción de la salud, para que la población que llegue a esos años, que evidentemente van a ser muchas, y queremos que lleguen con buena calidad de vida. Por lo tanto, el poder prevenir las condiciones que sean lo más idóneas posibles para que el envejecimiento sea saludable y que sea un envejecimiento que vaya acompañado de calidad de vida. Y para eso las enfermeras tenemos mucho que aportar, ¿no?, en ese acompañamiento y en esa prevención y promoción promoción de la salud.
Claro, y cuando hablamos de los cuidados de la enfermería, que quizás el objetivo no es tanto curar como cuidar, ¿qué necesidades van a tener las futuras enfermeras, las que ahora se están formando, para aprender a cuidar mejor con todo lo que está apareciendo? La inteligencia artificial, las aplicaciones de nuevas tecnologías, en fin, todo esto, ¿cómo condiciona esa preparación para dar los mejores cuidados?
Pues todo eso tiene que ser una fortaleza, que seamos capaces de llevar a los cuidados de una manera en la que las enfermeras puedan tener mayor información y puedan llegar con esas herramientas a realizar una mejor atención. No es que vayan a sustituirlas. Muchas veces cuando se habla de la inteligencia artificial, dice, pero no van a sustituir a las enfermeras. Es verdad que el que haya un robot, por ejemplo, que te recuerde las pastillas, nunca va a poder cubrir ni sustituir el criterio de una persona que valora de manera integral a la persona, ¿no? Como comentaban antes, es la atención centrada en la persona. Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a la hora de evaluar los datos para poder ayudarnos a mejorar lo que es la evaluación de los cuidados que se realizan, recordatorios, quitar tareas rutinarias que no aportan valor. Pero evidentemente siempre tiene que haber detrás un profesional, una enfermera, que dé esa confianza al paciente y que le dé esa garantía, ¿no?, de atención, porque los pacientes y las personas sanas también lo que demandan es poder consultar con una enfermera que haya detrás. Si hacen una videollamada, necesitan conocer a la enfermera y tener esa relación de confianza con ella.
Ajá. Bueno, pues vamos a ver ahora también cómo se desarrolla esa situación, porque merece mucho la pena atender a las nuevas tecnologías y a esa nueva forma de atender también en los cuidados a través de las videollamadas y otras alternativas. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio: Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve. En Onda Madrid.
Hey. Me enamoré de tu alma, tu prisa, tu calma, tu ruido en la noche que me hace reír. Dormir en tu brazo, tu amor a distancia, porque no hay distancia que me aleje de ti.
Estaba con el corazón herido, oyendo a Cupido, ando perdido pa' verme en el alcohol.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería. Estábamos hablando de cómo es la enfermera o cómo debe ser la enfermera del siglo XXI, más allá de las funciones asistenciales. Es importante, comentábamos, bueno, adaptarse a las nuevas formas de los cuidados que tienen que llegar y que ya están aplicándose. La inteligencia artificial, la aplicación de nuevas tecnologías. Nos comentaba Guadalupe Fontán que, claro, más allá de las ayudas tecnológicas, siempre detrás de esas ayudas para evaluar situaciones determinadas debe haber una enfermera o un enfermero que sepa acondicionar esa información que dan los datos a la situación integral del paciente. De todas formas, Guadalupe, y cuando la situación, digamos, es mala, hay un pronóstico fatal y, bueno, pues quedan pocas esperanzas de cuidar, ¿cuál es el papel que asumen ahí las enfermeras?
Pues es muy importante el papel de acompañamiento, tanto a la persona como a todo su entorno, a la familia. Entonces ahí las enfermeras, hay enfermeras que son especialistas en cuidados paliativos como tal, tienen una formación específica, aunque no es una especialidad de las que están desarrolladas, pero este es un ámbito, por ejemplo, el de los cuidados paliativos, que pasa como en otros muchos. Hay enfermeras que son generalistas y hay otras que se dedican a un aspecto concreto del cuidado, ¿no? En el caso de paliativos es así y ellas, bueno, pues tienen toda la formación, tanto a nivel de apoyo emocional como a nivel de los tratamientos que se requieren para hacer un buen acompañamiento en el final de la vida, ¿no? Como decíamos antes, las enfermeras cuidamos toda la vida, desde el nacimiento con la matrona hasta el final, ¿no? Cuando eso es necesario. Es muy importante acompañar también en el duelo a las personas que tienen que hacer esa despedida, ¿no? Y eso es también cuidar al entorno, cuidar a la familia al completo, desde el que está pasando esa situación como todos los demás, ¿no?, que se ven implicados en esos momentos tan difíciles. El confort para nosotros, el que esas personas puedan hacer esa despedida y que ese final sea, bueno, pues con la mayor dignidad posible y con el mayor acompañamiento y confort que podamos ofrecer.
Esta situación la habéis tenido que vivir, por desgracia, durante la pandemia de una manera muy intensa. ¿Hasta qué punto eso ha marcado a la profesión enfermera lo sucedido en la pandemia en nuestro país?
Pues ha marcado mucho. Hay siempre un antes y un después. Todos los profesionales, todas las enfermeras, tenemos muy claro qué papel hemos jugado en ese momento. Es verdad que hay mucha sensación ahora de desapego, un poco de crispación y de decepción, porque había muchas cosas que salieron a la luz y realmente no se han puesto medidas para que, si vuelve a ocurrir, tengamos la seguridad de que vamos a estar mejor preparados, tanto a nivel de recursos humanos, ¿no?, de lo que es la dotación de, en cuanto a número de profesionales, como comentábamos antes, y por otra parte también, ¿no?, de seguridad para poder estar preparados en cuanto a los recursos materiales, las estrategias, el poder tener definidas las formas de actuación. Todas estas eran lecciones que aprendimos y que se evidenció que había que mejorar determinadas cosas y sin embargo vemos que hemos vuelto a entrar en una rutina en la que al final volvemos a hacer las cosas como antes, sin tener esa aprovechar esa experiencia que ha sido muy dolorosa en muchos aspectos y que debería servir para poder mejorar, ¿no?, la situación a futuro, porque no estamos libres de que pueda volver a ocurrir ese tipo de catástrofe en ese sentido o en otro, ¿no? Hace unos días, cuando recordábamos el 11M, igual también en Madrid aprendimos, pero a la hora de estar preparados todavía hay cosas que no se han mejorado y que para poder afrontar este tipo de crisis sanitarias, pues es muy importante que eso se tenga en cuenta, y las enfermeras, incluso desde la gestión, que es otro aspecto también, tienen mucho que aportar como gestoras para poder organizar. De hecho, en la pandemia se vio, en los hospitales se reconvirtieron los centros y eran las enfermeras las que movían para convertir una biblioteca en una UBI, una planta de obstetricia en una de COVID y muchos de esos aspectos, ¿no?
Justamente de eso quería comentarle, porque uno de los aspectos que han venido reclamando desde el Consejo General de Enfermería para la profesión enfermera es justamente las tareas de gestión de un centro sanitario, del tipo que sea. Se ha visto que ustedes tienen las capacidades para hacerlo, porque de hecho durante la pandemia fue un claro ejemplo lo que nos comenta, cómo se tuvo que gestionar el déficit de camas, las dificultades para dar una asistencia sanitaria, y la principal tarea de gestión de esa situación recayó en la enfermería.
Efectivamente, es que sabemos muy bien cómo funcionan los centros las 24 horas y en todas las unidades. Entonces, eso es un valor que aporta a la gestión a la hora de poder planificar. Tenemos una visión integral de lo que es lo que necesita el paciente y cómo funcionan los centros, ¿no? Entonces, eso nos da una capacidad de decisión, ¿no? Y una información para tomar decisiones informadas en ese sentido, y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Por eso también tenemos mucho interés en poder estar también en las mesas de toma de decisión, formar parte de las estrategias, ¿no?, sanitarias y políticas, porque creemos que el valor que aportamos con esa visión puede ser muy, muy beneficioso para la población y a nivel nacional, claro.
Ah, pues desde luego nosotros seguimos tratando de poner en valor el trabajo de las enfermeras y de los enfermeros, y merece mucho la pena seguir avanzando en lo que va a ser, lo que nos va a deparar el futuro, y algunas funciones que también se están empezando a desarrollar y que seguramente lo harán más en el futuro. Hoy, por desgracia, sábado no tenemos tiempo de más, Guadalupe, así que la emplazamos para venir mañana domingo.
Encantada de acompañarnos mañana.
Pues le tomamos la palabra y mientras tanto seguimos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres sus secuelas, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
te quedaría
sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias, Pazo.
Sí, yo quiero, ¿eh?
Nada, yo ya voy.
Me pasaré.
Muchas gracias.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Fórmula Salud en Onda Madrid.
Despiertan tus besos al amanecer. Si te vas, mis mañanas se cubren de hiel. Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti. Recorrerte desnuda de principio a fin. No hay palabras que expliquen cómo el corazón.
Cuánta falta me hace tu risa, mi amor.
Si sin pedirme tú nada, casi sin saber. Me das todo en un beso sin miedo.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación tanto con la salud como con la calidad de vida. Y hoy, entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, el Corte Inglés apagará todas las luces de sus fachadas para impulsar la hora del planeta. El Corte Inglés es una empresa pionera en sumarse a esta iniciativa. Contribuye así a concienciar sobre la importancia de la lucha contra el cambio climático. Además, el Corte Inglés anima a sus clientes y empleados a participar en la iniciativa Horas por el Planeta, un movimiento global en defensa del planeta y de las personas. Y para conocer esta iniciativa con más detalle, ya tenemos con nosotros a Eva Merelló de Miguel, del Departamento de Sostenibilidad del Corte Inglés. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, nosotros encantados de poder conversar en esta mañana con usted para que nos explique de entrada para todos nuestros oyentes qué es la hora del planeta y por qué es tan importante para concienciarnos.
Pues efectivamente, la hora del planeta es un movimiento mundial impulsado y concebido por WWF, que es una organización internacional que se encarga de la conservación del medio ambiente a nivel mundial. La del planeta nació en Sydney en 2007, uh-huh. Bueno, como un gesto simbólico para llamar la atención sobre la problemática del cambio climático. Es un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora, de 8:30 a 9:30. Bueno, desde los comienzos hasta ahora, la Hora del Planeta se ha convertido en una de las mayores iniciativas globales en defensa del medio ambiente. Hoy en día, y muchos años después de los inicios, pues es una acción que realmente moviliza al mundo entero, ¿no? El Día de la Hora del Planeta nos recuerda que la naturaleza es nuestro sistema de soporte vital, que nos brinda todo lo que necesitamos, ¿no? Desde el aire que respiramos, el agua que bebemos, todo lo que comemos, ¿no? Y que entonces, bueno, pues debemos defenderla para que al final también eso tenga una repercusión en una mejor salud y bienestar para las personas y para el planeta, ¿no? Como decía, bueno, pues el Corte Inglés se va a sumar el sábado de 8:30 a 9:30, apagando pues las fachadas de todos nuestros edificios, ¿no? Además que luego también hay otra acción que es movilizadora para las personas, que si eso luego lo comento un poco más.
Sí, sí.
Y luego, bueno, también quería matizar que la Hora del Planeta se creó con el propósito de unir al mundo y apoyar a las personas y el planeta buscando la armonía, ¿no? Para todos los que habitamos. Y bueno, pues que este año, un año más, se celebra también en un contexto en el que siguen existiendo los conflictos y las crisis humanitarias. Uh-huh. Así que bueno, pues más que nunca animamos a todos a que nos podamos sumar.
Claro. Y una cuestión, porque ¿cómo y desde cuándo colabora el Corte Inglés con la Hora del Planeta?
Bueno, pues llevamos colaborando desde un convenio que se creó entre el Corte Inglés y la organización WWF en 2018, con el fin de lanzar pues un paquete de acciones sostenibles en todos sus ámbitos de actuación para concienciar, ¿no? O sea, la finalidad es concienciar. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a colaborar? Pues como he dicho, nos sumamos de diferentes maneras en esta campaña. Por un lado, y lo más así significativo, es que vamos a apagar todas las luces de las fachadas de nuestros centros este sábado 23 de marzo, entre las 8:30 y las 9:30. Luego, bueno, pues vamos a reforzar todo este mensaje a través de la megafonía de nuestros centros. Ajá. Explicando la campaña y animando a todos a que nos sumemos. Tenemos también, por supuesto, pues previsto comunicarlo a través de nuestra web corporativa, nuestra web comercial y en la internet de empleados, en la que se podrá ver como pues una cuenta atrás, ¿no?, de los momentos previos a ese, entre comillas, apagón que se va a producir, ¿no? Que es como que va a tener mucho impacto visualmente también, ¿no? Y luego, bueno, pues como no podía ser de otra manera, también vamos a informar a través de nuestras redes sociales, a través del hashtag Hora por el Planeta y Dale una Hora al Planeta. Ajá. Que ahora también voy a comentar un poco con detalle en qué consiste eso de Dale una Hora al Planeta. Pero bueno, el Corte claro. Inglés en este sentido ha sido pionero en sumarse a esta iniciativa y bueno, pues... nos sumamos un año más.
Claro, pues nada, ahora es el momento de poder contar eso de esa iniciativa novedosa de Horas por el Planeta. ¿En qué consiste y cómo podemos unirnos a ella?
Muy bien, pues eso, como comentaba, esta iniciativa anima a la sociedad, pues además del apagón, también hay una iniciativa paralela que se llama Dale una Hora al Planeta, que anima a la sociedad a movilizarse por el cambio climático a través de actividades o ideas para celebrar la Hora del Planeta. Si bien otros años la campaña iba un poco enfocada a kilómetros por el planeta, donde la gente sumaba kilómetros, ¿no?, en este año se llama Dale una Hora al Planeta. En la página web de la Hora del Planeta de WWF hay un montón de propuestas de actividades. Así que bueno, pues animamos a todas las personas que nos están escuchando a que entren y puedan elegir la que más les guste. Y con eso, y de una manera simbólica, en realidad lo que hacen es depositar una hora de su tiempo para el planeta. En realidad una hora parece poco, pero bueno, si sumamos muchas horas,
claro,
al final es algo como muy impactante de manera simbólica, ¿no?
Desde luego. Oye, y así para terminar, ¿qué otras acciones llevan a cabo desde el Corte Inglés para cuidar el planeta?
Bueno, pues desde el departamento en el que yo estoy, que tenemos, trabajamos en el departamento de sostenibilidad, somos un equipo, bueno, pues trabajamos en proyectos orientados a la mejora del planeta y la vida de las personas. Tenemos un plan estratégico, hacemos un montón de cosas, pero bueno, así un poco de manera somera, pues trabajamos en proyectos de economía circular, que ahora mismo pues habla mucho de ello, ¿no? En el cual, pues por ejemplo, tenemos todos nuestros centros comerciales de Corte Inglés certificados con residuo cero. Es decir, que hemos conseguido que los residuos se conviertan en nuevos recursos para que se puedan seguir utilizando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los residuos de aceite de cocina generados en nuestras cafeterías, pues los convertimos en biodiesel, que es un combustible, ¿no? O, por ejemplo, los residuos textiles que depositan nuestros clientes en los contenedores de Cáritas pueden tener una segunda vida, ¿no?
Ajá.
Luego, por otro lado, también trabajamos en el compromiso de crear un portfolio de productos sostenibles, es decir, que cuando la gente compra en el Corte Inglés, cada vez los productos que vendemos sean más respetuosos con el medio ambiente. Y eso teniendo en cuenta el contexto del Corte Inglés, que puede aplicar a cualquiera de las categorías de productos que vendemos, ¿no? Textil, alimentación, etcétera.
Ajá.
Y luego también, bueno, pues trabajamos para reducir nuestra huella plástica, ¿no? En la que eliminamos nuestros envases innecesarios, reducimos el grosor, apostamos por envases que sean 100% reciclables. Y luego también la parte social, que es muy importante, bueno, pues tenemos un sello que se llama el sello Equal Plus, que en lo que hacemos es, pues tenemos un compromiso de contratación de personas con discapacidad, ¿no? Y así les brindamos oportunidades a estas personas para que se puedan incorporar en el mercado laboral.
Ajá. Pues la verdad es que merece mucho la pena ese tipo de iniciativas lideradas por el Corte Inglés y que, en definitiva, intentan cuidar, que cuidemos entre todos mejor el planeta, y eso va a servir también para garantizar la mejor salud del planeta y, por tanto, la nuestra. Así que, Iván Merillo de Miguel, muchísimas gracias por su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Buen día.
Hasta luego.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que es posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Manuel Hoyo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.